Hola a todos, bienvenidos al programa de la Unidad para las Víctimas con las voces y las historias de las víctimas del conflicto armado. Desde la unidad les saludamos Marta Esteves, Carlos Julio Hernández y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Hola Marta.
Hola Santiago, saludos a todos los compañeros y en especial a los oyentes y por supuesto a las víctimas del conflicto. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todas las regiones. Bienvenidos.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, presentó en la Comisión Primera del Senado de la República un informe de la situación de las comunidades en Vera asentadas en Bogotá. La directora hizo un balance de la situación y habló de la importancia de resolver un problema que es más estructural para evitar que estas comunidades salgan de sus territorios. Escuchemos.
Yo heredo en la unidad un problema de país, un problema más grande, 970 casos de comunidades que piden retornos y reubicaciones. 245 son étnicos, unos son muy graves, como el caso en Vera, que tiene un área de influencia mucho más grande que el que vemos acá en la ciudad de Bogotá, que están en Medellín, en Ibagué, y son los más visibles porque son los que están en situación de mendicidad, muchos de ellos. De diciembre de 2012 hasta julio del 2012 hay un reporte de 12 retornos solo de Bogotá. De esos 245 étnicos, pues tenemos los Nuca, que están en indigencia, prostitución infantil, muchas niñas y niñas en mendicidad, y son, digamos, situaciones que heredo. Los Hume en San José del Guaviare, sin presencia institucional, y digamos, en Bogotá ha habido esfuerzos institucionales, reconozco, por atenderlos con albergues, darles los alimentos, atenderlos en sus derechos. Sin embargo, esto es un proceso bastante grande. Al respecto, estas comunidades, no, aunque tienen muchos planes, no acceden al Plan Nacional de Desarrollo. Si estas comunidades no acceden a los programas de retornos con garantías para sus territorios, pues va a volver a ocurrir esto. Es decir, necesitamos que sus territorios se les garantice las vías terciarias, que se les garantice las viviendas, los asuntos agropecuarios de desarrollo rural, porque estas comunidades, pues si no se les fortalece en sus territorios, pues los retornos que haga la Unidad para las Víctimas y las instituciones no son sostenibles, no son duraderas.
El 12 y 13 de noviembre las comunidades indígenas se reunirán en una asamblea donde participará la Unidad para las Víctimas para revisar los casos y para comenzar un proceso de retorno y reubicación. Así lo explicó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas.
Nosotros organizamos una reunión, nosotros tenemos el 12 y el 13 de noviembre una gran asamblea en Bagadú, en el resguardo Tamí Alto Andágueda, donde nos reunimos con las 37 comunidades, 5 autoridades por cada territorio, y llevamos los líderes de las familias que están tanto en La Rioja como en la Florida. Allí nos vamos a sentar a revisar caso a caso cuáles comunidades, cuáles familias retornan y qué es lo que se requiere para el retorno, en concertación con la autoridad indígena y con ellos, y cuáles definitivamente no retornan, por qué y dónde los reubicamos. El territorio en Vera, nuestro, de nosotros, es un territorio grande, cerca de 1 millón de hectáreas en el país. En este momento los territorios en Vera están ocupados por diferentes grupos armados, sin embargo, la mayoría, el 99% de los en Vera están en los territorios y han buscado y han encontrado mecanismos para resistir en medio del conflicto, y es allá donde debemos, de la mano con los líderes de acá y de los líderes de las comunidades, resolver uno a uno, porque si no, no se vuelve sostenible. Muchas de las familias también que están desplazadas dependen de los servicios estatales en la ciudad de Bogotá. Hacer que sean autosostenibles, que puedan tener condiciones dignas en sus territorios, hacen un retorno sostenible. Si no hay un servicio integral del Estado en sus territorios, pues van a depender de la ciudad de Bogotá.
Uno de los temas más importantes es la responsabilidad que tienen las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que desde su competencia son clave para garantizar los derechos de las comunidades en Vera en el país.
La gran dificultad, y es que el SNARID no funciona realmente, porque el SNARID, ¿qué es, senadores y senadoras? Realmente el SNARID es la voluntad política de un gobierno y de un Estado, y eso ¿en qué se traduce? En presupuesto y en recursos para cumplirle a unas comunidades. Entonces, la verdad es que si estas comunidades, las 724 que están esperando retornos y reubicaciones, no son la prioridad de este Plan Nacional de Desarrollo para recibir bienes y servicios, vivienda, saneamiento y agua potable, que es la reparación integral de facto, histórica, que cualquier víctima del conflicto espera, pues no va a ser posible unos retornos dignos. La gente se devuelve y regresa, y la gente no se quiere devolver porque un Estado no le cumple.
Estás a un solo clic de ser un líder en tu comunidad en materia de participación y cultura de paz. Todas las víctimas podrán hacer parte de este curso virtual. Es muy fácil. Inscríbete de manera gratuita a través del correo electrónico participas.victimas@unidadvictimas.gob.co, enviando nombre completo, cédula, teléfono y correo electrónico. Pasa la voz para ser parte del cambio.
Y en el programa de la Unidad para las Víctimas hemos venido hablando del tema de emprendimientos. Carlos Julio Hernández con la invitada para contarnos más detalles. Carlos.
Santiago, sí, estamos con Edna Balaguer del Grupo Emprendimientos de la Unidad para las Víctimas, porque en el capítulo anterior ella nos habló sobre qué es un emprendimiento y a su vez mencionó emprendimientos ya constituidos. Esta vez vamos a hablar sobre factores diferenciadores, sobre qué es un emprendimiento y qué no es un emprendimiento.
Bueno, constituidos no se refiere a que estén legalmente constituidos, porque en nuestro recorrido con ellos tenemos solo el 8% de los emprendimientos que están activos están formalmente constituidos. Uh-huh. Constituidos nos referimos a que estén ya creados y que están vendiendo y que están teniendo ya pues acciones comerciales. Uh-huh. ¿Por qué? No apoyamos nosotros en el grupo iniciativas, porque digamos que eso es un tema que ha confundido, porque nosotros no apoyamos iniciativas de emprendimiento, sino ya emprendimientos que estén ya en el comercio, ya estén comercializando sus productos o servicios.
Es decir, emprendimientos que estén andando en el camino y en la marcha, pero que tengan algunas necesidades todavía faltantes.
Claro, claro, claro. Nosotros tenemos emprendimientos de etapa temprana, en etapa de crecimiento y en etapa de crecimiento acelerado. Entonces, digamos, los que son de etapa temprana y en crecimiento, estos son los que más necesitan fortalecimiento, y ahí es donde nosotros entramos a identificar en qué línea de acción es que necesitan ese fortalecimiento. Hemos encontrado bastantes emprendimientos que ni siquiera saben por qué ponen el precio de sus productos. Entonces ahí es donde nosotros entramos a hacerle esa educación financiera y contable para que ellos de verdad tengan ese flujo de dinero y sepan por qué tienen ese valor su producto.
Si eres víctima de violencia por el conflicto armado interno y cuentas con una MIPYME, puedes acceder a un respaldo del Fondo Nacional de Garantías en tu crédito. Recuerda que la solicitud la debes realizar ante tu intermediario financiero de confianza. Obtén mayor información a través de la línea 018000-910188 o en www.fng.gov.co. Juntos aportamos al cambio. Fondo Nacional de Garantías.
Desde Cali llega nuestra sección La Unidad Responde con las preguntas de las víctimas en el Valle del Cauca. Luz Jenny Aguirre, bienvenida, y cuéntenos cuál es la duda que tienen las víctimas en esta zona del país.
Y en nuestra sección Unidad Responde, Doris Hernández, profesional del Centro Regional de Atención a Víctimas de Cali, nos acompaña el día de hoy para responder una inquietud que nos hace una víctima del conflicto desde el municipio de Obando, aquí en el Valle del Cauca. Doris, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias por la invitación. Aquí siempre listo para servir, para aclarar inquietudes de nuestras víctimas.
Muchísimas gracias, Doris. La primera pregunta que nos hacen es la siguiente. Una víctima indígena fue desplazada y quiere saber cómo puede solicitar la atención humanitaria en especie. ¿Qué crees que le podemos indicar? ¿Qué le podemos indicar a esta persona?
Bueno, a nuestra víctima indígena le pregunto primero si ella ya declaró. Acuérdese que es inmediata, ya que aplica a partir del momento de cuando recibo esta ayuda, a partir del momento que presento la declaración en el Ministerio Público. Hasta este momento que se realice la valoración, el registro único de víctimas, el ente territorial le entregará las ayudas que se necesiten. Esas ayudas serían alojamiento, si no tiene dónde vivir, entonces le darían alojamiento temporal o un albergue, lo mandarían al albergue, o le darán bonos de alimentación, bonos de aseo, para que ella en estos 3 meses que dura la valoración tenga cómo vivir en la ciudad donde está desplazada.
Entonces, para redondear, Doris, y para precisar para quienes nos están escuchando, ¿en qué consiste puntualmente la ayuda humanitaria en especie?
En bonos de alimentación, bonos de aseo, esa es la especie, ¿no?
Sí.
Entonces, con eso van al supermercado, pues aquí en Cali es así, ¿no? Van al supermercado, ellos tienen un convenio con el supermercado y allá les entregan los alimentos con esos bonos. O le entregan el bono, si es de aseo, pues le entregan, ellos compran las cosas que necesitan de aseo. No pueden comprar nada más, ellos ya tienen una lista de las cosas que tienen que pueden comprar con esos bonos.
¿Y quiénes son las personas que acceden a esta ayuda humanitaria?
Las personas que declaran por desplazamiento al Ministerio Público. Ellos activan, ¿quién activa esa ruta? El Ministerio Público. Entonces lo hace con el ente territorial y ellos son los que dan si el Ministerio no activa la ruta, no le dan las ayudas. Por eso solamente es para desplazamiento. Entonces cuando se activa el desplazamiento, ellos de una les dan las ayudas el Ministerio, el ente territorial, que son las alcaldías donde se declara.
Doris, ¿por cuánto tiempo se otorga esta ayuda humanitaria?
Por 3 meses, mientras que dura la valoración. La asistencia humanitaria, alimentación en especie, auxilios de monetaria, medios de, también puede ser con plata, medios de canje, lo que le decía ahora, eso dura 3 meses, hasta que la unidad valore el hecho victimizante de la víctima.
Doris, ¿por qué canales de atención las víctimas pueden consultar el estado de sus ayudas humanitarias?
Los canales son telefónico, virtual o presencial. Entonces, si yo estoy cerca de un centro regional o a punto de atención, pues yo pido la cita, según cómo está funcionando ahí, pido la cita y seré atendida por un orientador presencial. Si no, lo hago virtualmente, que hay varios procesos que nos dejan, están el chat, está el mensaje de texto, llamar al 121, todas estas herramientas virtuales que nos sirven para mirar cómo está la ayuda humanitaria.
Doris, ¿y a través de qué herramienta o a través de qué mecanismo accedemos a la atención virtual que tú me estás señalando? ¿A dónde debemos entrar?
En la página de la unidad www.unidadvictimas.com. Ahí está unidad en línea y ahí encontramos todas las herramientas que la unidad ha hecho, que tiene organizada para las víctimas. Puede hacer videoconferencia, mandar mensajes de texto, hay correos para mandar documentos, puedo sacar el certificado de víctima, tantas cosas. Y ahora vamos a tener, con el tiempo vamos a tener poder agendar citas presenciales desde la página. Entonces, mire que tenemos varias cosas. Tenemos el 121, que también es de consulta. Tenemos desde el celular los mensajes de texto. Tengo 20 mensajes de texto disponibles en el día para preguntarle a la unidad cómo está mi proceso, cómo están mis ayudas, cómo está mi administración. 20 mensajes, pero hay que utilizarlos bien. Esas son. Y la presencial, pues, pedir la cita en el centro regional o a los puntos de atención para que sea atendida por un orientador.
Doris, cuéntanos sobre el canal telefónico. ¿Cuál es el número al que las víctimas pueden llamar para hacer sus consultas?
Bueno, los de Bogotá son 018-30-91-1119. Ese es el de Bogotá. Y también tenemos el 601-426-1111. Solo las líneas de Bogotá, esas son las líneas telefónicas.
Perfecto, muchas gracias Doris por atender las inquietudes de las víctimas del conflicto y acompañarnos en Estación Resiliente.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estaré.
La palabra,
la palabra
escondida.
La palabra escondida.
Y en la misión de hoy, en la sección La Palabra Escondida, estamos con Kenny, a quien le vamos a preguntar. Bueno, Kenny, si yo le digo sujetos de reparación colectiva, ¿sabe qué es o a qué le suena?
No, ni idea, pero sí me gustaría aprender qué es.
Bueno, ¿cómo, a qué le suena? ¿Qué cree que pueda parecer?
Objetos colectivos, no sé, algo como de reciclaje. No, ni idea, pero sí me suena algo como un conjunto de objetos coleccionados, algo más o menos así.
Bueno, no era eso, pero muchas gracias.
Ok, con mucho gusto.
La palabra escondida. Y en este momento nos encontramos con Naudi. Si yo le digo que es un sujeto de reparación colectiva, ¿usted sabría de pronto?
¿Una reparación a las víctimas?
Bueno, está cerquita, está cerquita. Por ahí es, pero a todos gracias por la imaginación.
La palabra escondida.
Bueno, Bella, le quiero preguntar, si yo le digo sujeto de reparación colectiva, ¿sabe qué significa?
No.
¿A qué le suena? ¿Qué cree que puede hacer?
Colectivo es como donde hay un equipo de trabajo donde pueden desarrollar como reparación de víctimas.
Bueno, casi, más o menos, por ahí estuvo cerca. Pues efectivamente, sujeto de reparación colectiva, los sujetos son esas comunidades colectivas o barriales, pueblos étnicos, organizaciones y movimientos sociales que existían antes de sufrir algún hecho violento y que sufrieron daños como vulneración a los derechos humanos o a los derechos colectivos en el contexto del conflicto armado. No sé si más o menos tenía conocimiento.
Pues más o menos tengo conocimiento que es como reparación de víctimas, pero ya enfocándome en cada tema, de pronto ya uno tiene más conocimiento.
Bueno, no importa, muchas gracias. Pero bueno, entonces, ¿y ahora qué es el conflicto armado interno? Pues eso lo veremos en la próxima emisión de La Palabra Escondida. Muchas gracias, Bella. La Palabra Escondida.
Machuca, en Segovia, Antioquia, recordaron una vez más los hechos de la violencia que marcaron la vida de esta región. Juan Carlos Monroy nos cuenta la noticia.
Como cada año en esta fecha trágica, centenares de habitantes de Machuca, en el municipio antioqueño de Segovia, conmemoraron el 24º aniversario de su peor tragedia, el atentado del ELN conocido como La Quema. Ese 18 de octubre de 1998, un ataque con explosivos de esta guerrilla contra un oleoducto causó un derrame de petróleo en el río Pocuné. Sus aguas, convertidas en llamas, alcanzaron un centenar de viviendas, acabando con la vida de 84 personas que no alcanzaron a huir de sus casas y murieron quemadas. Líderes de las comunidades afrocolombianas como John Jairo Robledo clamaron que no se repitan este y muchos otros hechos victimizantes.
Los asesinatos múltiples y selectivos eran el pan de cada día en la región, cada 8 días 2 o 3 muertos. Y empezamos a narrar una cantidad de sucesos hasta el 2012, incluyendo en ese 2012 la masacre del 18 de octubre de 1998, la masacre del 2001 por parte de un grupo paramilitar.
Pero la conmemoración de esta atroz masacre coincide con la implementación y diseño de dos planes de reparación colectiva con las comunidades campesinas y afrocolombianas, coordinados por la Unidad para las Víctimas. Así lo explica la directora de la entidad en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo.
La Unidad para las Víctimas ya viene implementando un plan integral de reparación colectiva a favor de la comunidad campesina y se diseñan las medidas reparadoras para formular otro plan a favor de casi 1,000 habitantes de 3 comunidades afrocolombianas. Ambos sujetos colectivos se beneficiarían de medidas de restitución con proyectos productivos agropecuarios, de una estrategia de rehabilitación comunitaria y psicosocial, recuperación de tradiciones, fortalecimiento de sus organizaciones sociales y garantías de no repetición. Y en el caso de las comunidades negras, se concierta una indemnización colectiva.
Rosalba Uribe es una de las tejedoras y líderes de la estrategia de rehabilitación comunitaria Entrelazando, una de varias medidas del plan de reparación colectiva. Ella destaca las acciones que están cambiando a su comunidad campesina.
Mirando sitios los cuales ya los vamos a empezar a recuperar, como se ha recuperado la cancha, vamos a recuperar el centro comunitario, lo que es la inspección, el parque ya no lo repararon, está muy bonito el parque.
En Segovia, la Unidad para las Víctimas ha invertido un total de 23.170 millones de pesos para la reparación de las víctimas, incluidas más de 3.000 indemnizaciones individuales. Desde Medellín, Juan Carlos Monroy Giraldo.
La Unidad para las Víctimas entregó dos centros comunitarios y un tractor al colectivo afro Cocoma Unguía en Unguía, Chocó, en cumplimiento al plan de reparación colectiva. Claudia Joana Torres desde el Urabá con las voces de las víctimas.
Desde que inició el proceso de reparación colectiva en el 2013, el Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato, Cocoma Unguía, con la entrega de estos centros comunitarios y el tractor, tiene motivos para celebrar. Luego de sufrir los embates del conflicto armado por más de 5 décadas, hoy ven en la reparación colectiva la posibilidad de resarcir los daños colectivos causados, como lo recuerda Rafael Palacio, su representante legal.
Anteriormente las comunidades en cada sitio tenían un lugar donde poder realizar sus actividades, donde poder realizar sus eventos, y con el tema de la violencia, todos esos lugares fueron deteriorados, abandonados por el desplazamiento. Eso permitió que a través del proceso de reparación colectiva, la Unidad para las Víctimas nos hiciera una reparación con los dos centros comunitarios.
Estos centros comunitarios y el tractor cuentan con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos en beneficio de las 6 comunidades que conforman este consejo.
El cual lo integran 6 comunidades, que es Marriaga, El Roto, Tarena, Ticolé, El Puerto y Tumaradó. Estos dos centros comunitarios que hoy el Consejo Comunitario hace mucho rato veníamos trabajando en el empoderamiento y el fortalecimiento para tener un lugar digno donde pudiéramos realizar todas las actividades que tengan que ver con el proceso de avanzar y de sacar adelante nuestro proyecto, que nos van a permitir generar posibilidades para nosotros mismos, un lugar digno donde podamos realizar todas aquellas actividades que hemos venido realizando y las posibles a realizar.
Por su parte, Johnny Batista, integrante del consejo, se refirió al servicio que prestará el tractor, el cual fue transportado por vía marítima hasta Unguía.
Y el tractor definitivamente nos va a ayudar a seguir fortaleciendo nuestra unidad productiva para garantizar la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, ya que con ese tractor podemos arar la tierra, podemos arriar carga.
De esta manera, la Unidad para las Víctimas continuará cumpliéndole a las comunidades. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién informó Claudia Torres.
Volvió la celebración del Día del Campesino a Puerto Torres, en Caquetá. La Unidad para las Víctimas y la comunidad buscan recuperar las prácticas sociales que se perdieron hace 2 décadas por cuenta del conflicto armado en esa región. Desde esa zona, Indira Lorduy nos cuenta.
La Unidad para las Víctimas y la comunidad de Puerto Torres realizaron la conmemoración del Día del Campesino. Luego de 2 décadas de haber abandonado esta práctica cultural y social debido a la incursión paramilitar en este poblado, que dejó una alta cifra de muertos y 500 personas desplazadas, quienes hoy buscan un nuevo horizonte. Esto dijo la líder comunitaria Isabel Sarmiento.
Hago parte de la comunidad Núcleo Areal Puerto Torres. Estoy muy contenta que por primera vez hagamos nosotros la fiesta del campesino, una proyección que teníamos desde el 2016, después del conflicto armado. Es una construcción del tejido social, volver a nuestras costumbres, a nuestras raíces, pero que no seamos recordados como un territorio donde hubo guerra, sino de una mujer, de un hombre pujante, perseverante, empoderado y que quiere seguir adelante. Nuestra comunidad está floreciendo y hoy en día, gracias a esa construcción del tejido social, somos personas empoderadas.
Dijo además estar feliz de que se recuperen poco a poco las buenas costumbres que años atrás reunían a niños, jóvenes y adultos en un ambiente sano de integración, roto de manera abrupta por los violentos. Para la unidad, desde el área psicosocial, es prioridad contribuir a la reconstrucción del tejido social, recuperando y fortaleciendo las relaciones de confianza en el interior de la comunidad, lo mismo que en la interacción con otros pobladores. Estuvimos dialogando con el sabedor de Puerto Torres, Gamaliel Sarmiento.
Yo vivo aquí hace unos 50 años y hemos tenido muchos percances en orden público y en el orden económico y social, ya que el pueblo quedó solo después de la violencia política, guerrillera y también paramilitar que hemos tenido, pues era de esperar el exodo de las personas. Ya hace unos años para acá ha entrado la unidad de víctimas que ha reivindicado mucho esta región, le han hecho las obras que hoy vemos, carreteras pavimentadas en gran parte, vienen dándole a otro sector, casetas comunales, proyectos en los campos. Es decir, estamos en una recuperación paulatina, pero muy larga. Y entonces estamos contentos porque ahora estamos conmemorando la fiesta del campesino que había sido anulada por la misma sociedad debido a la violencia desde hace mucho tiempo. Aquí ya no venía ni el alcalde ni nadie, venían a hacer campaña pero no volvían. Hoy en día sí los tenemos aquí atendiendo a los eventos que se hacen, y los que más han empujado todo el proyecto acá ha sido la unidad de víctimas.
Por eso la jornada incluyó la instalación de una valla de bienvenida al poblado, cabalgata, carreras de caballos, vara de premio, juego de trompo y otros concursos, lo mismo que la oferta de productos de la zona y la exhibición de manualidades elaboradas por los lugareños.
Reiniciando lo que es la fiesta campesina, lo que fue hace muchos años, estamos reiniciándolo con la colaboración de la unidad de víctimas y con otras entidades, como el municipio también ha colaborado, y vamos para adelante siempre listos a buscar el progreso con esta unidad de víctimas que tanto nos ha ayudado.
Esta entrega hace parte del Plan Integral de Reparación Colectiva. Es un conjunto de acciones concertadas que contribuyen, de acuerdo al alcance administrativo del programa, a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y económico desde la entidad.
Y a esta hora los invitamos a escuchar una historia de vida de una víctima del conflicto, la historia de Jesús Dávila, con sueños de ser un locutor reconocido.
Saludándolos desde Bogotá a ustedes y a toda la audiencia, les cuento que Estación Resilientes viaja con La Voz y viaja hasta Bolívar con Jesús Dávila. Pongan atención.
De las tierras de la reina del Bullerengue, es decir, Petrona Martínez, o del gran centurión de la noche, es decir, Joey Arroyo, esas potentes voces que marcaron generaciones enteras, de esas mismas tierras viene Jesús Dávila, un joven bolivarense que con gran humildad sueña con ser la voz oficial de Colombia.
Cuando niño, mi sueño era pertenecer a la Fuerza Aérea. Yo veía a cada momento pues, programas de aviación, militares y cosas así. Muy chévere la Fuerza Aérea de Colombia en ese tiempo. Pues cosas de la vida no se pudieron realizar, pero sí fue mi sueño, mi gran sueño, ser piloto de la Fuerza Aérea.
La cruda imposición de la guerra tocó a su familia y sus rumbos cambiaron, pero al pasar los años y en medio de tanto dolor pudo encontrar una luz, esa luz que lo llevó a conocer de la alianza entre la Fundación Texmodas y la Unidad para las Víctimas.
El programa se llama Talento Social, consiste pues... Como te explico, este programa, pues aprendimos de todo un poco. Aprendimos a ver programas de ofimática, aprendimos a ver manejos de cajas registradoras, aprendimos acerca de lo que son medios para comunicación, en este caso para atención al cliente, en caso de que algunos compañeros quisieran trabajar como call center. Bueno. Una experiencia súper bacanísima, esto de Texmodas y la Universidad del Rosario. Mi gran sueño es ser la voz oficial de Colombia. ¿En qué sentido? Yo soy voiceover. Voiceover en español quiere decir locutor comercial, locutor profesional. Y bueno... Ahorita mismo lo que se viene es seguir trabajando para comprar los equipos, para gestionar, para darse a conocer, para también poner en práctica todo lo que he aprendido en toda mi vida, porque no solo este conocimiento, sino también poner en práctica todos los valores, los principios y también toda la capacidad intelectual que uno tiene para superar muchos obstáculos.
Amante de la música clásica, del jazz y toda aquella que relaja el cuerpo y que alimenta la mente, incluidos otros ritmos, quiere elevar su voz para que otros jóvenes víctimas de la violencia puedan ver un ejemplo de superación.
Mi mensaje para todos los jóvenes víctimas del conflicto armado en este momento sería que levanten la cabeza, que avancen, que no se detengan, que no luchen, que no caigan en la drogadicción, que se esfuercen por salir por ellos mismos. Soy un testimonio fuerte de todo lo que le comenté y la verdad tengo argumentos para decirle que la mejor solución es creer en uno mismo, creer en sus proyectos, creer en su talento, creer en uno.
Así termina este espacio de la Unidad para las Víctimas. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Call.
Nos despedimos. Marta Esteves, Carlos Julio Hernández y Santiago Santa Coloma. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que consulten más información de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Hasta pronto.